La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Pedirán la exhumación del cuerpo de Natacha Haidt, lo confirmó su abogado Alejandro Cipolla. Harán la presentación este martes. Quieren extraer 100 gramos de cabello porque sospechan que fue envenenada. La muerte de Natacha Haidt sigue abriendo interrogantes para su familia, que asegura que fue asesinada. El abogado que los representa, Alejandro Cipolla, confirmó que pedirán la exhumación del cuerpo de la modelo para constatar si efectivamente fue envenenada. Según explicó el letrado, la solicitud será presentada ante el fiscal del caso este martes y la respuesta podría tardar entre 4 o 5 días. Asesorado por un grupo de peritos, Cipolla aclaró que si la justicia aprueba la exhumación, extraerán 100 gramos de cabello de Haidt. Esto podría arrojar si en su cuerpo hubo algún tipo de veneno que no apareció en los resultados toxicológicos o en el pool de vísceras, diferenció sobre los estudios. Según dijo, hay muchos tóxicos que se licúan en la sangre y que no dejan rastros. El envenenamiento es una de las hipótesis más fuertes que tenemos, consideró el abogado. Es una lástima que Osvaldo Raffo haya elegido este final. El prestigioso médico forense tenía 88 años, dejó una nota donde decía que no soportaba más los dolores de una enfermedad que atravesaba. Era considerado una eminencia en la materia. De Robledo Puig a Nisman, los casos más resonantes que investigó el médico forense Osvaldo Raffo. El prestigioso perito fue encontrado sin vida en su casa de San Martín. En su carrera practicó más de 20.000 autopsias e intervino en causas como la de María Soledad Morales, el conscripto Omar Carrasco y Nora Dalmazo, entre otros. Hay un video que muestra a la pareja de iraníes de compras en un supermercado de Once. Fueron detenidos por ingresar a la Argentina con pasaportes falsos. El hombre declaró que se escapó de su país por un caso de adulterio. Se trata de Sagad Samiel Nazerán y Masroe Sabzali, que llegaron a la Argentina con pasaportes adulterados, haciéndose pasar por ciudadanos israelíes. La pareja fue capturada este sábado luego de que desde Migraciones alertaran sobre las irregularidades que encontraron en sus documentos al momento de llegar al país. En medio de la detención de los iraníes, el gobierno renovó su compromiso contra la impunidad a 27 años del atentado a la Embajada de Israel. El embajador Stulman y el secretario de la DAIA coincidieron en que el ingreso de los ciudadanos persas es muy sospechoso. En el ataque de 1992 murieron 29 personas y más de 200 resultaron heridas. Encontraron a Benjamín, el nene de 5 años, que había desaparecido en una zona turística de San Juan. Estaba deshidratado y fue trasladado en helicóptero al hospital de Rabson. Después de casi 24 horas de desesperación, la búsqueda de Benjamín Sánchez terminó. El nene de 5 años fue encontrado en la zona de El Salado, en San Juan, por un grupo de cuatriciclos que se sumó al operativo. Estaba deshidratado y fue trasladado en helicóptero al hospital Rabson. El domingo pasado, el nene jugaba cerca de su familia en la zona turística cuando de repente cruzó la calle y empezó a correr. Su mamá lo siguió hasta que subió a una loma y lo perdió de vista. Pudo escuchar el llanto de Benjamín, lo vio a lo lejos y lo fue a buscar, pero no lo encontró, dijo un hombre que presenció el momento. La salud de Sergio Denis pasó de una gravedad extrema a moderada. El nuevo parte médico indica que el cantante mejora lentamente y por el momento no requiere de ninguna cirugía. 7 días después de la tremenda caída en un foso que sufrió Sergio Denis en el Teatro Mercedes Sosa, mientras brindaba un show en Tucumán, los médicos indican que el cantante sostiene una leve mejoría y por el momento no requiere de ninguna intervención quirúrgica. Sergio Denis pasó de un estado de gravedad extrema a moderada, dijo Olga Fernández, directora del Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán, donde se encuentra internado el cantante desde hace una semana. Además, agregó que hoy le realizaron algunos estudios que, si bien muestran una leve mejoría, están siendo evaluados por los diferentes especialistas. El FMI confirmó que girará 10.870 millones de dólares y pidió más ajuste del gasto público. Lograr un déficit primario cero en 2019 requerirá una mayor restricción en las erogaciones del Estado, advirtió, permitirá destinar más recursos a paliar vulnerabilidad social. El Banco Central comprará a Hacienda los dólares del FMI si la divisa perfora el piso de flotación. Lo anunció el fondo. La autoridad monetaria deberá absorber las ventas de 60 millones de dólares diarios del Tesoro. En el mercado advierten sobre los riesgos del nuevo esquema. El organismo internacional explicó que el sistema de subastas de divisas por 9.600 millones de dólares durante todo 2019 no será interrumpido ante una apreciación del peso. En la medida en que la moneda esté más apreciada que la zona de no intervención del Banco Central, las ventas se realizarán directamente al Banco Central en la cantidad correspondiente a su anunciada política de compra de divisas no esterilizada, dijo Roberto Cardarelli, el economista que lideró la misión técnica en Buenos Aires entre fines de febrero y principios de marzo. El Tesoro recibirá por parte del organismo un desembolso de 10.870 millones de dólares en las próximas semanas, una vez que el directorio del organismo apruebe el informe técnico y habilite el nuevo giro de fondos. Apareció la oferta del agro y el dólar quedó estable en 41 pesos. El tipo de cambio llegó a caer unos 40 centavos durante la jornada de ayer, pero sobre el final volvió al valor con el que inició la rueda. El Banco Central también mantuvo estable la tasa de interés de LELIC. El dólar tuvo un día de altas y bajas durante las horas que duró la rueda cambiaria y cerró en el mismo valor al que inició la jornada. El mayorista quedó en 40 pesos y el minorista a 41 pesos en el Banco Nación. Chiquito Bossio recordó a su mujer con una carta que estremece. La muerte no existe. El exfutbolista sufrió la pérdida de su esposa, que tuvo un ACV, y dio a luz a su pequeña hija Isabela hace un mes. Carlos Chiquito Bossio compartió en su perfil una carta para su mujer que estremece. El ex arquero sufrió la muerte de su esposa, Ana Débora Lucero Bustamante, hace un mes, quien dio a luz a Isabela, su bebé prematura de 7 meses. Débora luchó durante 6 días tras sufrir un ACV. Bossio inicia una nueva etapa en su vida con la pequeña Isabela como faro y con el cariño de todos sus familiares ante la pérdida de su compañera de vida. En su cuenta de Instagram, el exfutbolista de Lanús, Belgrano y Estudiantes, entre otros equipos, escribió: «Qué paradojas inentendibles tiene la vida a veces. El día más feliz de mi vida fue también el más triste y doloroso por tu viaje al cielo. Otra prisión preventiva para Cristina Kirchner. Bonadío la procesó en la causa de gas licuado. La expresidenta se encuentra en Cuba acompañando a su hija con problemas de salud. El juez le amplió el embargo a 1.000 millones de pesos. El juez federal Claudio Bonadío procesó ayer con prisión preventiva a la expresidenta y senadora Cristina Kirchner en la causa que investiga la importación con sobreprecios de buques con gas natural licuado, informaron fuentes judiciales. Se trata del octavo procesamiento que pesa sobre la expresidenta, que insiste en que es víctima de una persecución judicial y ya el pasado 25 de febrero declaró por escrito que no existe un solo elemento de prueba que la vincule, siquiera remotamente, con lo que se la acusa. Bonadío amplió el embargo que ya tenía la senadora en la causa por los cuadernos de la corrupción a 1.000 millones de pesos porque se trata de investigaciones vinculadas. En esta ocasión la procesó por cohecho pasivo o defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta, ambos en calidad de coautora, los cuales concurren en forma real con los cargos por los cuales ya se la procesó en cuaderno. Detuvieron al principal sospechoso por el ataque a tiros en un tranvía en Holanda. Se trata de Gob Bentanis, un turco de 37 años. Creen que fue el encargado de disparar y matar a 3 personas en Utrecht. Prisión perpetua para el asesino de Nadia Arrieta. Este fallo trae mucha paz, lo dijo su papá tras la condena a Néstor Montiel por el homicidio doblemente agravado de la joven de 31 años. Ayer a mediodía, el Tribunal Oral Federal en lo criminal 4 de Morón condenó a Néstor Montiel a la pena de prisión perpetua por el homicidio agravado por ensañamiento y femicidio de Nadia Arrieta, una comerciante que fue degollada durante un intento de abuso sexual en marzo de 2018 en su negocio de Villa Tesey, Hurlingham. Bueno, lo mencionamos al principio de nuestro panorama. Encontraron muerto a Osvaldo Raffo, el prestigioso médico forense que avaló la hipótesis del asesinato de Nisman. El hombre, de 88 años, dejó una nota firmada diciendo que no soportaba más los dolores. Practicó más de 20.000 autopsias y era considerado una eminencia en la materia. Una dramática carta de despedida realmente la del médico forense Osvaldo Raffo, diciendo: no se culpe a nadie de mi muerte. El cuerpo del perito fue encontrado con un balazo en la cabeza. Había dejado también un mensaje para la señora que lo asistía: no te asustes, no subas sola. Raffo, sobre la muerte de Nisman, había dicho: no fue suicidio ni accidente. También Raffo determinó cuál fue la verdadera causa de muerte de María Soledad Morales. Y la trama de violencia y ataque sexual en el crimen de Nora Dalmazo, según el reconocido médico forense. Mujer asesinada en San Justo, detienen al chofer del auto que la llevó al banco e investigan si fue el entregador. El sospechoso tuvo contradicciones en su declaración. El compañero de la víctima, que se había quedado con parte de su dinero, recuperó la libertad. Marcharon a la fiscalía para exigir la liberación de la mujer que mató a su marido de 185 puñaladas. Familiares de Paola Córdoba y su hija, que también está detenida, se manifestaron en Malvinas Argentinas. Luego del crimen de Alberto Nairetti, su mujer Paola Córdoba confesó que junto a su hija Milagros lo mataron de 185 puñaladas después de haber sido durante años víctimas de violencia de género. Ahora, familiares, amigos y vecinos de las mujeres marcharon a la Fiscalía de Malvinas Argentinas para pedir que la fiscal Silvia González Bassani apoye la decisión del juez Alberto Brizuela y ordene la excarcelación. France Football eligió a los 5 mejores técnicos de la historia y no hay ningún argentino. El holandés Rinus Michels, creador del fútbol total, encabezó la lista. Bueno, así las cosas, señoras y señores. En su último número, la revista France Football, una de las más prestigiosas del mundo, eligió a los 5 mejores técnicos de la historia. La verdad es que el resultado sorprende, ya que no hay ningún argentino ni ningún brasileño. ¿Cómo puede ser que Carlos Bilardo o César Luis Menotti, por nombrar 2 que marcaron una época y que salieron campeones del mundo, no estén en el top 5? Ni que hablar de glorias como Tele Santana, que es considerado el mejor entrenador de Brasil, pese a que nunca fue campeón del mundo. La reina Máxima de Holanda se recupera de una operación menor. La Casa Real declina explicar el motivo de la intervención, pero dice que necesitará unos días de reposo. Máxima, la reina de Holanda, se recupera de una operación de carácter menor y necesitará descanso. La intervención estaba programada y se llevó a cabo la semana pasada, pero el Servicio de Información de la Casa Real lo ha hecho público este viernes para justificar su ausencia en una cita anual. Se trata del día en que los soberanos, la princesa Beatriz y otros miembros de la familia participan como voluntarios en una campaña bautizada como Holanda colabora. La reina Margarita II de Dinamarca y el príncipe Federico arrancan su agenda oficial en Buenos Aires. La monarca llegó el domingo al país junto a su hijo, funcionarios y empresarios daneses.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Lo acusan de raptar y violar a una nena de 13 años y le destruyeron la casa. Fue en La Plata. El presunto agresor había salido recientemente de la cárcel. Está prófugo. Una chica de 13 años denunció que fue raptada por un vecino que la interceptó cuando caminaba por la ruta 11 y 609 del barrio Villa Alba de La Plata y que bajo amenaza la llevó hasta su casa y abusó sexualmente de ella. De acuerdo a la descripción que aportó la víctima, se trata de un hombre de contextura robusta, morocho y calvo, que salió hace poco tiempo de la cárcel, publicó El Día. Tras la denuncia, los médicos constataron lesiones compatibles con una violación. La confirmación hizo escalar la indignación entre los vecinos de la víctima, que más tarde fueron hasta la casa del agresor y con mazas y palos destruyeron las paredes. Encontraron varios restos humanos en una casa de la Villa 31. Entre ellos estaba la cabeza de un hombre. Buscan a los dueños de la vivienda, una pareja de paraguayos. Los vecinos se quejaban por un olor fuerte y nauseabundo. Así llegó la policía este domingo hasta una casa dentro de la Villa 31 del barrio porteño de Retiro y ante la falta de respuesta tiraron la puerta abajo. La escena que encontraron en su interior era escalofriante. Los efectivos se toparon con restos humanos desparramados por toda la vivienda de la calle 13 del asentamiento. Hay una sola cabeza y es masculina, detalló uno de los investigadores a Telam. Sin embargo, no descartan todavía que pueda ser mayor el número de víctimas. Juanfer Quintero se rompió los ligamentos de la rodilla y ahora viene un largo periodo de recuperación. Mientras tanto, la Superliga, al rojo vivo, está la tabla de posiciones, el ingreso a las Copas 2020 y el descenso. El torneo está en su etapa final y cada punto cambia todo. Por su parte, Boca aseguró su lugar en la próxima Libertadores al superar 4-1 a San Martín de Tucumán. Travel Sale, los descuentos de hasta el 40% en paquetes turísticos para viajar en temporada baja. Hasta el domingo que viene, las agencias y plataformas online ofrecerán promociones para hoteles, vuelos y seguros de viaje. Crédito hipotecario. Mauricio Macri presentó el boleto digital inmobiliario para acceder a préstamos desde el pozo. La medida, vigente desde octubre, comenzó a implementarse en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno apuesta a que las provincias lo repliquen. Para el presidente, las herramientas servirán una vez que se consolide el equilibrio macroeconómico. Mauricio Macri dijo: "Lo que hizo mi padre era un delito. Formó parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo". El presidente afirmó que sabe cuánto le cuesta a la gente llegar a fin de mes. Además, criticó a Cristina Kirchner. Dijo: "Niega la realidad". El presidente Mauricio Macri no dejó pasar la oportunidad y se refirió en duros términos a su padre Franco, fallecido hace 2 semanas. Lo que hizo era un delito. Él formaba parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar, dijo en referencia a su actividad como empresario, al que de todas formas le reconoció como un hacedor. Durante una entrevista con América, el presidente afirmó que la muerte de su padre es un duelo que comienza. Tuve una relación muy intensa. En el final del camino, estoy eternamente agradecido a él, más allá de los ataques hacia mí, a veces públicos. El saldo es muy positivo. Siento orgullo por el padre que he tenido. Por su muerte hubo un reconocimiento hacia él como un hacedor y eso me lo inculcó, resaltó. La mujer de un jugador del Barcelona, durísima contra Wanda. Es más una cabaretera que una representante. Melissa Sata destrozó a la esposa de Mauro Icardi y la acusa de ser la principal culpable de los problemas del delantero del Inter. El escándalo entre el Inter y Mauro Icardi tuvo un nuevo capítulo, esta vez por las declaraciones de la esposa del jugador Kevin Prince Boateng, que trató a Wanda Nara como una cabaretera y la acusó de ser la principal responsable del mal momento de su marido en el Inter. Melissa Sata es reconocida en el ambiente por ser una fanática del Milan, pero además por su lengua filosa. En declaraciones al diario Gazzetta dello Sport, la esposa del ahora jugador del Barcelona disparó con munición gruesa. Nicolás Vázquez vivió un místico momento en el teatro que emocionó a todos. El actor se encontraba en plena función cuando presenció una experiencia paranormal arriba del escenario que conmovió a los espectadores. Así es que el domingo pasado, Vázquez se dirigió al Teatro del Nacional para hacer las funciones de Una Semana Nada Más, la comedia que protagoniza en la calle Corrientes junto a Flor Viña y Benjamín Rojas. Lo que no imaginó era que esa noche viviría un emotivo y místico momento junto al público a causa de una extraña presencia que lo acompañó durante toda la obra. En su cuenta de Instagram, donde lo siguen cerca de 3 millones de personas, el actor publicó un video donde muestra lo que sucedió el fin de semana. Anoche, en la primera función, sobrevoló el escenario esta mariposa. Nos acompañó toda la pieza como si fuera parte del elenco. En el final, con mucha emoción, me di el gusto que saludara con nosotros. Comenzó su texto. El video, que cuenta con imágenes del conmovedor momento que vivió junto a sus compañeros y los espectadores, fue musicalizado con Fix You, una reconocida canción de la banda Coldplay, de la cual era fanático su hermano Santiago Vázquez. La mariposa simboliza la transformación desde una oruga hasta una hermosa y ligera mariposa, lo que simboliza el alma, la muerte y el renacimiento bajo una forma más elevada. Entre los antiguos, la mariposa era el emblema del alma y de la atracción inconsciente hacia lo luminoso, símbolo del renacer, explicó Nicolás, y luego agregó: yo elijo creer. Gracias por visitarnos. Murió Dick Dale, el rey de la guitarra surf y autor del tema de Pulp Fiction. Su música llegó a influenciar a otras bandas y guitarristas como Jimi Hendrix, los Beach Boys y Eddie Van Halen. La NASA detectó la explosión de un meteorito 10 veces mayor que la bomba de Hiroshima. El impacto se produjo a 25 kilómetros de la superficie terrestre, en una zona remota de Rusia. Una gran bola de fuego explotó en la atmósfera a la altura del mar de Bering, frente a la península rusa de Kamchatka. Se trata del segundo fenómeno más grande de su tipo en 30 años y el más grande desde la lluvia de meteoritos que cayó sobre Chelyabinsk en Rusia hace 6 años. Nicolás Maduro les pidió la renuncia a todos sus ministros luego del apagón que paralizó a Venezuela. Lo anunció su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Se trata de una reestructuración profunda, aseguró. Detuvieron a un hombre en Boedo que se había atrincherado con el cuerpo de su mamá. La víctima tenía 77 años y, según los testigos, fue apuñalada al menos 8 veces. Le quiso robar a una mujer en un cajero, pero le devolvió el dinero al ver el saldo de su cuenta. Fue en China. El ladrón le confesó a la policía que él necesitaba una suma mayor para pagar la cirugía de su hijo. Un hombre fue arrestado en la localidad china de Weiyang, al sudeste del país, al intentar robarle a una mujer en el cajero automático de un banco. Sin embargo, el ladrón no llegó a llevarse el efectivo. Al ver el saldo que tenía la víctima en su cuenta, se arrepintió y le devolvió el dinero. El insólito caso ocurrió la semana pasada. Según explicaron los medios locales, el asaltante increpó a la joven con un cuchillo y la obligó a darle los 370 euros que había sacado.
Panorama de Noticias.
Una presentación de JS Producciones.